Más allá de todo, lo que pasa, pasó y pasará. Charlie te adelanta los recuerdos de la semana que viene, frases, goles e historias para el recuerdo.
8 goles en este partido justifican la presencia de casi 30.000 espectadores. Está ingresando Ruggeri, cabeceó Ruggeri, paró el remate.
Este gol de Lenzo lo hemos pasado muchas veces acá en Mar del Plata. Justamente me gusta traerlo porque fue acá, fue en nuestra ciudad, el gol que hace de Chilena contra Polonia, jugando con la camiseta de River en el verano.
¿Ruggeri le da el pase?
Sí, Ruggeri baja de cabeza. Es un centro del Vasco, del Tolo Gallego, desde la derecha, la posición de 8. Como puntero izquierdo la para de la baja de cabeza Ruggeri y él, casi a la altura del punto penal, de espaldas al arco, la para de pecho hacia la chilena. Y la clava en el gol. ¿Por qué trajo un gol de Lenzo? Porque el 24 de abril del 83, un uruguayo muy jovencito, debutaba con la remera de River en nuestro país, más precisamente por la segunda fecha del torneo nacional, el internacional del torneo nacional justamente de ese año, contra tu equipo, contra Huracán.
Mirá.
Fue contra el Globito que debutó, fue triunfo de River 1-0. Cabe recordar y cabe destacar que el comienzo de Enzo en River no fue fácil. Él estaba Cubillas como entrenador de River. No lo había pedido. Enzo era delantero, siempre fue delantero. Jugando en Santiago Wander cuando él llega a Argentina. Y donde siempre destacó o sobresalió como jugador. Y Cubillas lo ponía de 8. Y le costó muchísimo adaptarse al fútbol argentino. A tal punto que estuvo a punto de irse a América de Cali. Muy cerquita de irse a América de Cali. Por suerte Cubillas se fue, llegó el Héctor Bambino Veira, que dijo, este tipo es un crack, vamos a poner donde juegue, tiene que jugar, que es en la delantera, bueno. Y ahí arrancó la historia. Ves como un entrenador te puede complicar también, ¿no? Como te puede
hacer. ¿Puedo decir que Mbappé lo tenemos que esperar un poco más, ¿no, Huracán? Porque ya lo queremos.
¿Para quién?
Mbappé.
Ah, entendí Mbappé, digo, ¿qué?
No,
¿desde
sí,
cuándo,
no,
Mbappé? Claro. Sé que tenés uno parecido ahí físicamente. Físicamente, dije.
Qué generoso.
Sí, físicamente, no, como. Igual no juega nunca, así.
Hablaba de Ruggeri, solamente me separo un cachito. Ruggeri dijo que Romagnoli es hincha de Huracán. Dice, va a ser la
cierto.
Primera vez que...
Sí, sí, es cierto.
No sabía.
Sí, sí, es cierto.
Se
sabe eso. Se sabe, sí, se sabe. Bueno, a ver, primero, ¿por qué llegó como técnico de San Lorenzo Romagnoli? Pero bueno, ya es otra cosa eso. Nos saldamos acá porque si no, hace un bloque de fútbol local. Pero bueno, la historia de Lenzo justamente parte a partir de la llegada de Veira, que lo pone como delantero. Es ese equipo que arranca en el 85... como entrenador de 84 llega Veira como entrenador de River, en 85 gana el torneo nacional, en 86 gana la Copa Libertadores. Ya Enzo no estaba en el equipo, se había ido a jugar a Francia, pero bueno, fue Enzo que fue Veira que le dio la chance a Enzo de afianzarse en River y llegar a quien fue, porque después cuando llega en 94 él llega con la historia de haber sido campeón de River en 86 y haber sido figura ya como ídolo. Después sí, en 94 rompió todas, fue campeón de 96 de Copa Libertadores. Pero bueno, la vuelta a Enzo en 94 fue justamente porque la había roto toda en 86. Y como te decía, fue gracias al Bambino Veira que armó justamente el único equipo intercampeón intercontinental. No. Uno se acuerda, uno se olvida en realidad, de que Gallardo es grandísimo en River, que ganó un montón de títulos, pero el único técnico campeón intercontinental de River es el Héctor Bambino Veira, que ganó la Copa Intercontinental. ¿Vamos al 2, Caro? Traje uno de River y uno de Boca.
Para un técnico, lo que tiene que rogar... Tener buenos jugadores, no fenómenos. Tener buenos jugadores e inteligentes.
¿Quién habla? Es Carlos Bianchi.
Si son inteligentes, usted puede llegar a lograr cosas. Ahora usted puede tener grandes jugadores que no sean inteligentes y no va a lograr cosas.
Qué frase me tiene. 26 de abril del 49 nació justamente Carlos Bianchi. Leyendo estadísticas, es el entrenador más ganador de la historia del fútbol argentino. 15 títulos en general. 6 con Vélez y 9 con Boca.
Y muchos de ellos internacionales.
Ahí voy. Ganó 3 Libertadores con Boca y una con el Milan. Con Vélez, que le gana al Milan justamente, la Intercontinental, que es una de las 3 que gana Intercontinental. O sea, el tipo ganó 4 Libertadores y 3 Intercontinentales. Una locura. O sea, no hay ningún entrenador en la historia del fútbol argentino que gane tanto. Ni sé cuándo va a ganar alguna. O sea, alguna vez alguien va a llegar a eso. Porque realmente es increíble. Aparte, sacando que estaba en Boca, que le agarre un Boca que estaba destruido, que lo saca campeón de todo, invicto, después de que venía de un montón de fracasos, y que ya Macri estaba pidiendo por favor que ganara algo, porque estaba por ir como presidente de Boca y no había ganado nada. Mira lo que lo vean, chino, que tengamos presidente después a Macri. Sí, en gran parte sí.
El trampolín de Macri fue Boca.
Justamente por eso, en gran parte gracias a Bianchi. Y él lo agarra, lo saca campeón de todo, pero viene a ganar con Vélez. O sea, él llega a Boca después de ser campeón del mundo con Vélez en el 94. Vélez es un equipo que después de él nunca más llegó a estar ni clasificado como Libertadores casi. Lo más cercano fue la edición del 22 que saca River en cuarto final y que llega a semifinales. En el 2022. Después nunca más he estado en Copa Libertadores. Ni con Bielsa llegó a estar en Copa Libertadores, es importante. Así que marca justamente lo grande que es Carlos Bianchi y lo importante que es en la historia del fútbol argentino. Un tipo que se hizo grande con Boca, pero ya era grande con Vélez, donde también había sido gran jugador y gran goleador. Porque uno tiene la parte de él como entrenador, pero como jugador fue muy grande también, Carlitos Bianchi. Vamos, el último, Carlos.
Y bueno, obviamente la responsabilidad es enorme. Sé la exigencia que
habla el Cholo Simeone, actual entrenador del Atlético de Madrid,
absolutamente,
que injustamente quedó fuera en cuarto final. Sí, quedó en cuarto final de Champions.
En redes sociales lo mataron,
Sí, porque lo matan siempre al Cholo. Sí. El Cholo te gusta todos los días.
$1,000,000,000 nos costó este hombre hace 15 años que está acá y nunca ganó nada.
Tiene que ser muy duro.
Así decían.
Sí. Es discutible. A mí no me gusta cómo juega el equipo de Cholo. Eso te
sí,
no me gusta ni
de hecho,
ni
de casualidad. Yo no vi el partido, pero escuché que los cambios que hacían para. Entonces le hacían el gol y cambiaba.
Horrible, sí, no, a ver, como juega ese equipo no me gusta.
Especula mucho.
Eso está clarísimo. Ahora, no podés negar al equipo que agarra el Atlético de Madrid. Gente, no se olviden qué equipo es el tercero cómodo de España, que estaba cuando lo agarró en el descenso casi, y lo llevó a dos finales de Champions, o sea, y las peleó con el mejor Real Madrid. 28 de abril del 70 nace justamente Cholo Simeone. Tres mundiales jugó y tiene 103 partidos en la selección argentina, no es poco. Mundial 94, Mundial 98 y Mundial 2002 del Cholo. A ver, para la generación más joven, el De Paul es el Cholo de esta selección, algo así,
sí.
El más parecido en cómo
el
juega
más parecido, sí.
En carácter también, porque el Cholo es justamente el motorcito de carácter del equipo. Bueno, como es De Paul ahora, bueno, es muy parecido el juego que tiene el Cholo Simeone, hasta en la posición, volante por derecha con mucha llegada. Sí, y mucha, el famoso cuchillo entre los dientes, la frase de Cholo, que quedó también en la historia del fútbol argentino, ¿no? Como tenemos alguna de Diego, tenemos esta de Cholo. Un grande. Como te decía, 28 de abril del 70 fue cuando nació, va a cumplir años de la semana que viene. Se fue el déjà vu.
Fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar.
Sí, todo pasa, pero mantengamos siempre la memoria viva. Nos encontrás en Instagram, en Facebook y en Twitter. Somos Todo Pasa MDP. Nuestro mail, todopasamdp@gmail.com.
Continuamos en Todo Pasa. Hace una horita, diputados del Unión por la Patria pidieron una sesión especial para el próximo miércoles 24 de abril a las 11 de la mañana para tratar el tema del financiamiento de las universidades, el fondo de incentivo docente y las jubilaciones que no pueden esperar tratamiento urgente, dicen. Recordemos, la marcha es el martes.
Claro.
El miércoles piden una sesión. Te traje un audio, Charlie.
A ver.
Que hay que destacar del torneo. Entiendo yo que lo hace la organización, a estas conferencias pre-partidos.
Sí, la charla, sí.
Hoy estuvo la conferencia de jugadores de Boca y River.
Sí, señor.
Rojo por Boca
y Nacho Fernández,
y Nacho Fernández por River.
Sí.
Y en un momento le preguntan qué clásico recuerdan más.
A ver.
Vamos a escucharlo, a ver.
Yo me acuerdo de estar viendo el día del penal de Román, que se lo atajan y lo mete después de cabeza.
Sí.
Ese día me acuerdo que había estado con mi hermano cerca de casa viendo porque... No sé, codificada, no me acuerdo cómo
era. Era codificado, dice, no me acuerdo cómo era.
Me acuerdo que estaba lleno de gente y llovía, creo, ese día, entonces me quedó muy, muy grabado ese partido.
Muy bien, ¿y Nacho?
Yo, uno que también viví de afuera, todavía no estaba en River, que fue en la Bombonera con gol de Manu y de Ramiro. Creo que también ese empezó a marcar un poco el camino de los últimos años. En la historia de los clásicos, entonces creo que ese me dejó bastante marcado.
Yo no tengo ninguno de los dos, pero me da curiosidad que los dos eligen partidos en los que no jugaron.
Sí, yo pensé que Nacho era fácil decir Madrid. No, salió de esa, estuvo bien, se fue.
¿Pero por qué? ¿Por qué lo habrá hecho? Me llama la atención eso.
Es porque se puso en hincha, está bien. Se pusieron como hincha, contaron como hincha.
Pero yo pensé que Rojo era de estudiante.
Evidentemente parece que no.
Están puteando igual.
Sí, yo pensé que Nacho era gimnasia también. Evidentemente no, tampoco. O sea,
por eso te digo, a mí me sorprendieron los dos ejemplos que dieron.
Sí, pues fueron dos ejemplos de hincha.
Claro.
Y Nacho dice, yo no estaba en River todavía, o sea, estaba jugando gimnasia. Y ese partido, bien dice, obviamente me acuerdo más de eso, porque no me acuerdo del de Boca, una cuestión lógica. Fue realmente donde arranca un poco el cambio de dogma. Siempre veníamos muchos años de Boca como dominante de los clásicos, y a partir de ese 2-1 que dice Nacho, que no me acuerdo más, fue en el 2017 o en el 2016, cambia un poco el dogma, ya fue como con Gallardo eso, cambia un poco la rueda y empieza la seguidilla de triunfo de River en los partidos importantes con Boca. Pero me sorprende en serio que hayan dicho los dos, siendo de La Plata, y ninguno de las inferiores del club, tanto
claro,
como de River.
Los dos son de La Plata.
Y ninguno de inferiores, digamos, no. Los dos llegaron como refuerzo, los dos. Está bien, uno puede decir, se identificaron. Pero Nacho está diciendo uno que antes de llegar. Y Rojo también, digamos, no te identificás antes de llegar a un club.
A mí, sinceramente, me sorprendió. Y lo que te digo que. Falsa modestia el hecho de que no fuiste protagonista del mejor clásico que te gustó.
Sí, también es un poco fácil.
La realidad es que. Digamos, uno elegiría algo que fue protagonista, qué sé yo, no sé.
Sí, los dos uno debe tener partido. Te digo, Nacho tiene el de Madrid, si quisiera chapear.
Claro.
Pero no, se corrió eso. Yo, a ver, cuando Rojo da el. También es cierto que. Yo me pongo en lugar de Nacho, ¿no? Marco Rojo nombra un partido como hincha y no creo que. No quiso valar, digamos, el tema, no quiso irse a como jugador. Decir, bueno, a ver, me voy a rápida, ¿qué partido me acuerdo? Como, y sí, fue el partido que no marcó un poco el cambio de dinámica en los clásicos.
Claro.
También te lo puedo decir, que Nacho lo puede decir, como un tipo que ese partido lo ve todo el mundo, calculo que Rojo va a ser lo mismo, pero que se acuerden tanto porque algo de hincha tenés, sino de raro.
Claro, lo que también es gracioso que él lo cuenta, no sé si eran codificados, claro, el término codificado es antiguo, pero los partidos siguen siendo
sí, tal cual.
Porque acá si no pagan no
te lo ves. Ahora cambió un poco. Porque está internet, digamos, que permite a mucha gente, no sé, club yo, ver partidos sin tener el codificado, digamos, sin tener que pagar el abono.
Claro.
Pero en ese momento no había eso. En ese momento, a lo sumo, me acuerdo que sí, había algunos aparatos que venían con truchos, que le movías alguna palanquita y veía los partidos. Sí, así el nombre. Ese claro. Bueno, justamente el codificado. Sí. Es el nombre del. Claro, dice el tocón, la palabra antigua. Claro, es el nombre que tenía el aparato que te vendían ellos para ver los partidos.
Claro.
Y yo me acuerdo que tenía uno que era trucho, que vos lo comprabas una sola vez y veías todos los partidos codificados sin pagar nunca más.
Bien. Y la última, Charlie, hoy hubo reunión entre el Ministerio de Trabajo, el Sindicato de Trabajadores Municipales y parte del Ejecutivo, representación del Ejecutivo, claro está. Se pasaron a cuarto intermedio, ninguno movió un ápice de lo que venía proponiendo. Claro, lo que cambió sí es que desde el Ministerio dicen que la propuesta de declarar esencial el servicio de trabajador municipal, el trabajo municipal, no es constitucional. Así que, obviamente, ahí va a tener una traba.
Obvio. Había una movida muy grande también de muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, por eso.
Claro,
la alerta, viendo, a ver si que no se entrara.
Que no se replique.
Claro, que no fuera jurisprudencia de parte de Mar del Plata el tema de decretar a todos los municipales como.
Y vale la pena decir también que la tasa vial que se usa en varios distritos de la provincia de Buenos Aires es inconstitucional. ¿Sí? Porque, entre otras cosas, como es un impuesto, tiene que definir hacia dónde va. Y algunos la usan para. Tarjeta de pago del colectivo, por ejemplo, para el transporte público, para abaratarlo. En este caso, Mar del Plata, supuestamente arrancaron hoy, hay algunos videitos ahí, arreglando algunos baches, ¿no?
¿Dónde arrancaron? Seguramente en el centro, ¿no?
Y sí.
Siempre se arranca por el centro.
No vas a tener otro lugar. Esta música que estamos escuchando significa que nos estamos yendo, que se fue el 192 y que obviamente vendrá el 193.
¿Y la Matrix quiere?
Esto será el viernes que viene.
Exactamente, a las 20, ¿no?
A las 20.
¿Por dónde, sí, señor?
Por la 88.7. Estoy fijándome si voy a venir ese viernes.
A ver, ¿y por qué no vendrías?
Para. Viste, qué sé yo. Por ahí pinte me voy. No, pero sí, creo que estoy todavía.
Creo que sí. No, listo.
Creo que voy a estar presente yo.
Dame la mena de estrella de acá, dale.
Y por último, hoy es un cumpleaños de los Simpsons. Algo así leí.
Ah, esa me la perdí.
Sí, es el Día Mundial o Internacional de los Simpsons, ¿no? ¿Algo sabes vos? ¿Sabés algo de eso? Sí.
¡Ay,
no,
pero qué idiota!
Bueno, algo de eso. Y me pasó algo gracioso en clase de adolescentes, 13, 14 años. Tiré un chiste de los Simpsons
y no lo sabía.
Y nadie lo agarró. Entonces dije, evidentemente. ¡Idiota! No es transgeneración. Ya pasó. No,
ya está.
Era nuestra etapa y.
No, mi sobrino que tiene 20 largos y lo tienen en los Simpsons, ¿eh?
Claro, por eso, pero estamos hablando ya casi 10 años.
Claro,
10 años
ya,
menos,
sí, ya eso dice.
Lamentablemente.
Sí, evidentemente.
Subime la musiquita, Caro, y nos vamos. Nos vemos el viernes que viene, gente. ¡Chao!
Luego me dijo, vamos, que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos.
empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos.
Radio.